Y eso sí, ya sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema. Esa presentación ayer en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria del libro Canarias, Territorio del Misterio, de José Gregorio González. Y les ofrecemos la entrevista que nos concedió al término de este evento.
Estamos en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, en la presentación del libro Canarias, Territorio del Misterio, con su autor, José Gregorio González. José Gregorio, un nuevo libro, otra vez Canarias, Misterio, parece que es un binomio, ¿no?, que no se acaba.
Sí, yo soy el primer sorprendido con cada vez que contemplo que se pueden, con criterio y con información, escribir libros acerca de esa faceta misteriosa de Canarias. Cuando yo comencé en esto, hace ya unos cuantos años, empecé con la idea errónea, equivocada, de un niño, de creerme en el lugar equivocado con las aficiones que tenía. Pensaba que en Canarias, pues nacer en Canarias y vivir en Canarias, pues era un problema si te interesaba el mundo del misterio, porque los fenómenos, porque las casas encantadas, porque los ovnis, porque la arqueología misteriosa estaba en otros lugares, no en Canarias, estaba en Europa, estaba en América, estaba en lugares exóticos como Oriente. Sin embargo, claro, cuando ya uno empieza a tener autonomía, empiezas a moverte, empiezas a tener cierta disciplina a la hora de buscar temas, empiezas a descubrir que, al contrario de lo que pensabas al principio, vivir en Canarias es vivir en un lugar privilegiado para el misterio. Por eso, aunque sorprenda, es evidente que parece un tema inagotable, y lo contábamos hace un instante, que incluso durante estos días de presentación han ido surgiendo nuevos temas que yo ignoraba y que son tremendamente apasionantes y lo suficientemente importantes como para ser contados también.
Y este libro, ¿qué tiene de distinto con otros trabajos tuyos, como Canarias Mágicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros temas nuevos hay en este libro?
Bueno, este libro, en cuanto a estructura y planteamiento, da continuidad a Canarias Misteriosa, que era un compendio de diferentes misterios de Canarias, cada uno tratado en un capítulo: San Borondón, la Atlántida, por ejemplo, las luces populares, o la tradición y creencias en duendes y seres de la naturaleza. Eso era Canarias Misteriosa, y este sigue esa línea, capítulos individuales que pueden ser leídos con independencia del resto de capítulos y que te presentan un principio y un final de un tema, un desarrollo, pues en esta ocasión sobre personajes de la historia de Canarias que han convivido o protagonizado historias de misterio, lugares, fenómenos, en fin, un abanico de temas. Canarias Mágica era más un planteamiento de guía, más información, cómo llegar, qué es lo que tiene de extraño este lugar, y pensando también en un público que no solo fuera canario, sino que pudiese serle útil a quien venía de visita a Canarias y quería tener información adicional o complementaria sobre nuestro archipiélago, tocado en este caso por el misterio de lo extraño. Pero claro, este libro, Canarias, Territorio del Misterio, son temas diferentes, y José Gregorio sigue teniendo la misma curiosidad, casi la misma energía para investigar este tipo de temas. Pero claro, José Gregorio tiene ahora ya 10, 15, 20 años más que al principio. Entonces también en algunos capítulos hay más implicación personal, fruto de la vivencia, de seguimiento de los temas a lo largo del tiempo. Yo creo que es un libro con un toque incluso más personal que los anteriores, pero con el mismo enfoque periodístico, el mismo planteamiento de temas, para que logremos estimular a la gente la curiosidad y que la gente, el lector, siga buscando, ¿no? Siga buscando por sus propios medios más datos al respecto.
Bueno, y a pesar de tu juventud, mucha experiencia ya en este mundo, ¿no? Con más de 20 años.
Sí.
Y sin embargo, sigues, ¿no? En la pomada, digamos, ¿no? ¿Cuál es el motor, ¿no? Tu motivación.
Yo creo que es la pasión. Yo llevo estos temas, digamos que en sangre, los llevo en vena. Y la curiosidad es algo que con lo que yo convivo diariamente y lo que hace que me mueva diariamente. Entonces, mi capacidad de asombro no tiene límite. Es decir, yo me asombro, me interesa, indago, quiero llegar al fondo de las historias. Y este mundo del misterio tiene elementos que son muy sugerentes, muy subjetivos, y que a mí me apasiona. Yo creo que donde haya algún tema que suena misterio, ahí me vas a tener indagando, intentando encontrar respuestas, intentando clarificar el asunto también, pero me vas a tener ahí de forma incombustible, ¿no? A pesar de esos 20 años, que cuando yo lo digo también suena, y cuando lo escucho decir, me parece mucho tiempo, pero viendo además todos los temas pendientes que hay, todos los asuntos que están por descubrir, 20 años me parece muy poco, ¿no? Así que yo confío también en que otros compañeros tomen el relevo, hagan cosas y podamos cooperar, porque hay mucho terreno aún por indagar.
Hablate en la presentación del libro aquí en Gran Canaria, porque en Tenerife ya se presentó hace un mes, ¿no?
Sí.
Que bueno, tú estás en contacto con nuevos investigadores, ¿no? Y bueno, eres optimista en ese aspecto, ¿no? Que hay una cantera.
Sí, soy bastante optimista, ¿no? Con respecto a gente que está, que gente incluso que lleva mucho tiempo, décadas incluso trabajando, pero que lo ha hecho a título individual, reservado, y que ahora pues parece que hay una actitud más aperturista para compartir, para contarlo, y gente nueva que lleva unos años y que está iniciándose con mucha energía, con muchas ganas, con las herramientas y las facilidades que da el mundo actual en el que estamos interconectados, y que hace que nos podamos que podamos colaborar, intercambiar impresiones, cotejar datos, ¿no? Yo estoy muy esperanzado. Sobre todo en Gran Canaria hay una gran cantera de gente que está trabajando y está haciendo cosas muy interesantes, y eso seguro va a dar como fruto que a medio plazo, a corto o a medio plazo, tengamos libros, tengamos publicaciones, artículos, revistas digitales, más programas de radio, reportajes de televisión sobre temas misteriosos de Canarias que hasta la fecha han pasado desapercibidos. Soy optimista, desde luego.
Y refiriéndonos otra vez al libro Canarias, territorio del misterio, hay temas que son, digamos, muy tradicionales en Canarias, ¿no? San Borondón, el tema de los nazis, ¿no? En Canarias, pero también hay unos temas que son, al menos para mí, y pienso que para el gran público, un poco desconocidos, ¿no? Esos personajes como la Iluminada de Candelaria, ¿no? Que tiene algo de místico, algo de contactar con, digamos, el más allá. Sorprendente, ¿no? Estos tipos de historias que se han quedado como ocultas a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, se quedan ocultas, es lo que yo llamo la historia en letra pequeña, o la historia en notas al pie, o que muchas veces ni siquiera es mencionada en los libros de historia, o se pasa muy de puntillas o de forma secundaria sobre ellos, y que yo los pongo en valor, los considero tremendamente importantes, porque en su momento, cuando se desarrollaron esos acontecimientos, tuvieron una enorme importancia en la vida de muchas personas e incluso en la vida de comunidades. Entonces yo creo que recuperarlos, conocer lo que pasó con esos personajes, los individuos y grupos humanos en los que pudieron influir, sus visiones, sus revelaciones, yo creo que es importante para enriquecer nuestra visión de la historia, ¿no? Y creo que es hacerle justicia a quienes en su momento fueron auténticos protagonistas, a quienes ocuparon titulares, aunque no había prensa en la época, sí que de haberla habido habrían sido portadas en informativos o en periódicos, ¿no? Yo creo que es de justicia hacerlo. A mí me apasionan esas historias, me gusta bucear en su vida y descubrir por qué creían y cómo creían y en qué se sustentaban esas creencias. Y espero que el lector se apasione tanto como yo, porque hay un montón de personajes. Es decir, yo rescato unos cuantos, pero es que están en fase de rescate algunos más, y hay un montón desconocidos, y a veces los historiadores los han silenciado, o sus propias familias y entornos los han silenciado para ahorrarse un poco estigma o ahorrarse problemas, ¿no? Y yo creo que es de justicia recuperarlo y, bueno, reivindicar su memoria, contextualizarlos adecuadamente en el momento en el que vivieron, y de alguna forma, bueno, tenerlos ahí, no ocultarlos, ¿no?
Me parece interesante el enfoque que tú das, como estudiar estos casos que salen a lo mejor fuera de lo común, de lo normal, pero también es una muestra de, es parte de nuestra historia, ¿no? De recuperar parte también de nuestras tradiciones, ¿no?
Sí, porque forman parte de nuestra historia, forman parte en ocasiones las leyendas de nuestras tradiciones, y si no las contamos y si no las ponemos por escrito como un soporte que es bastante más permanente en el tiempo, al final se pierden, porque se mueren nuestros mayores, se mueren los depositarios de esas tradiciones y de esas historias, y al final se pierden, no queda un recuerdo de las mismas, ¿no? Entonces, recuperar esas historias es recuperar parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Puede que ya no nos diga nada, puede que nuestra formación intelectual, académica, nuestra profesión vaya por derroteros donde la razón, donde el sentido común, donde la ciencia sean protagonistas, y creo que es lícito y además recomendable que así sea, pero también es conveniente saber quiénes fuimos, ¿no? Saber quién, qué, en qué creían nuestros tatarabuelos, en qué creían nuestros padres, en qué creímos nosotros mientras crecimos, porque eso nos da, nos enriquece, en definitiva, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de lo que respiramos, de lo que a veces da nombre a una calle, a un puerto como el de La Luz, que recoge, que, o sea, que se llama Puerto de la Luz porque aparecía una luz misteriosa por sus inmediaciones. Es decir, y esas cosas creo que son necesarias saberlas, ¿no? Y vuelvo otra vez a recurrir al concepto, y es de justicia saberlo.
Eso también, conocer estas historias nos abre un poco también, ¿no? Un poco la nuestra mente, ¿no? Sí. Que sí está como muy dogmatizada, ¿no? Hemos perdido quizás nuestra capacidad de soñar o de proyectar, ¿no?
Sí, vivimos cada vez un poquito más cuadriculado, en general, en todos los aspectos de la vida. Vivimos también empobrecidos en lo que a ilusión, en lo que a sueño se refiere. Y eso es, creo que es una actitud independiente de que te gusten o no los misterios, ¿no? Eso en principio. Pero es verdad que a través del conocimiento de este tipo de fenómenos de vida aparentemente extraordinaria, incorporamos a nuestra forma de ver el mundo herramientas, ingredientes, perspectivas que desde mi punto de vista amplían la visión y la enriquecen. Siempre, como antes comentaba, utilizando las herramientas que nos hacen ir por el mundo con cierto criterio, el sentido común, el escepticismo con respecto a un montón de cosas en la vida. Hay que ser escéptico con respecto a los hechos aparentemente extraordinarios, pero también hay que ser escéptico con respecto a las explicaciones demasiado masticadas, racionales, que en muchas ocasiones nos dan para explicarnos, pues, por qué estamos metidos, por ejemplo, en una crisis económica, por ponerte un ejemplo, ¿no? O por qué es saludable comer determinado tipo de alimentos o educar de determinada manera. Con ese tipo de cuestiones con las que nos educan desde que somos pequeñitos, también hay que ser escépticos, ¿no? Porque la actitud escéptica es la de dudar. Cuando te aproximas al misterio, a este tipo de fenómenos, alimentas ese escepticismo y te permite contemplar la vida y sopesar la vida de una forma bastante más amplia.
Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, sorprendente, mejor sorprendido, el famoso caso del aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? El trágico accidente, sí, ocurrido allí, y sin embargo, a pesar de los años, tú has puesto nuevos datos, ¿no? Que parece imposible, como ese experimento en la Universidad de Duke.
Sí, porque además el accidente de Los Rodeos es la mayor tragedia de la aviación civil de toda la historia. Y aunque no hubo víctimas canarias, lo que justifica que hayamos vivido muchas veces de espaldas a ese acontecimiento, nos sitúa en el mapa de las tragedias internacionales por haber sido el escenario el aeropuerto de Los Rodeos. Entonces se ha escrito mucho, bastante además, sobre las causas que provocaron el accidente, sobre lo que eso ha significado para el desarrollo de medidas de seguridad en aviación, sobre la heroicidad de quienes participaron en las labores de rescate, sobre la pericia o no de los pilotos. Sobre todo esto se ha escrito, pero hay un aspecto, el tocado por el misterio, sobre el que no se había escrito o se había mencionado de forma tendenciosa, como anécdota, incluso como pequeñas notas, que tiene entidad propia. Ya lo has visto, un capítulo donde seguro que hay cosas que a mí se me han quedado fuera, pero que nos habla de las premoniciones que acompañaron al accidente, de las experiencias de corte espiritual de algunos supervivientes a partir de haber sobrevivido al accidente, de las leyendas que se han tejido en torno al aeropuerto y de los testimonios recientes de personal de los acuartelamientos o de personal del propio aeropuerto o vecinos que aseguran haber visto espectros en el aeropuerto a raíz de ese accidente. Es decir, son elementos que forman parte de la historia de ese accidente que no se cuentan, y yo las cuento en este libro, y nos ayudan a, bueno, a enriquecer el conocimiento de aquel trágico incidente, ¿no?
Bueno, pues por mi parte nada más, sino agradecerte la atención, ¿no?, a nuestro programa El Alef, y bueno, porque el día ha sido duro para ti, ¿no?, después de este, bueno, larga charla, ¿no?, largo evento, y estamos aquí, a las afueras, ¿no?,
sí,
ya en la calle.
Los exteriores, sí.
Así que muchas gracias por atendernos, y bueno, hasta una próxima ocasión, esperemos tenerte nuevamente en El Alef.
Gracias a ti, gracias a todos tus compañeros, y enhorabuena por el trabajo y por esa década ya contando enigmas, contando anomalías, contando lo maravilloso y sorprendente que es la ciencia y que es lo cotidiano también. Hay cosas sorprendentes delante de nosotros a la vuelta de la esquina, y a veces, y en esto retomo lo que decías antes de la capacidad de soñar, hemos perdido también la capacidad de mirar. Vamos mirando al suelo, vamos distraídos ahora mandando mensajes de móvil cuando vamos caminando, y no nos vamos dando cuenta de que nos vamos encontrando y cruzando con otros seres humanos o con escenarios y con lugares de tránsito que seguro que tienen cosas para asombrarnos, pero estamos un poco cegados, ¿no? Yo creo que programas como el de ustedes, el Alef, ayudan a darnos toques de atención para abrir los ojos y contemplar la realidad, que tiene cosas absolutamente sorprendentes.
Pues amables palabras de José Gregorio, felicitándonos, Juan Alberto, también por esos 10 años, 10 temporadas que damos en antena al programa de la LEF, y que, nos llena bastante satisfacción. No creíamos que íbamos a durar tanto hace 10 años, ¿no?
Efectivamente, y ahí seguimos en la brecha hasta que el cuerpo aguante y nos aguanten, claro.
Y también tenemos que agradecerles a dos amigos ya del programa, como son Juan Carlos Saavedra, de Bilenio Publicaciones, y Luis Javier Velázquez, investigador canario del mundo también del misterio, y que, bueno, hicieron la presentación, ¿no?, del acto, tanto del libro como del autor, ¿no? Y estuvimos con ellos departiendo, y bueno, a ver si próximamente tanto Juan Carlos como Luis Javier lo tenemos por aquí, por el LF, contando nuevos proyectos y nuevas historias del mundo del misterio.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.